Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Oye, qué alegría reencontrarme con la gente. Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde de COPE. Sé que llevas todo el día escuchando, que el mes de agosto casi es cosa pasada. Pero visto lo visto, el mes de agosto tiene todavía mucho que decir. Y en la tarde te lo vamos a contar. Te contamos cómo ha sido la convivencia con el virus tras el fin de semana. Algunos, por cierto, siguen sin entender que la vacuna no te protege totalmente de la enfermedad. Estaba previsto que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara sobre la tercera dosis de la vacuna, pero COPE ha podido confirmar que la decisión se conocerá esta misma semana. No apartaremos la mirada de Torrejón, donde siguen llegando aviones españoles con ciudadanos afganos, y de Afganistán, donde la situación cada vez es más tensa. Y te proponemos un paseo por la zona más devastada de los incendios de Ávila. 22.000 hectáreas se han perdido, el más grande de todo el año. ¿Qué pensará de todo esto Saturnino de la Fuente, el leonés que se ha convertido en el hombre más viejo del mundo con 112 años? El verano, como todos los años, amigo, está dejando imágenes que la historia se encargará de subrayar en rojo, pero también hemos vivido grandes momentos para la solidaridad de la gente. Ya no enseñamos las fotos de nuestro verano, mostramos el móvil. Y perdóname, oye, que no es lo mismo. El Ejército de Tierra ha desplegado en Kabul un equipo de operaciones especiales dirigido a apoyar los trabajos de evacuación de los colaboradores afganos y del personal de la delegación española. Desde que comenzaron las evacuaciones hace 8 días hasta el campamento de Torrejón de Ardoz han llegado 7 aviones, 4 de ellos españoles y 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. Se espera la llegada en las últimas horas de otra aeronave con otras 200 personas, entre las que van 2 embarazadas. De los más de 550 afganos que ya están en nuestro territorio, la mitad ha pedido asilo en España. ¿Dónde irán después? Oye, ¿cómo funciona el sistema de acogida en España para los que solicitan asilo? Lo vamos a descubrir en unos minutos. Y la agencia, te lo venimos contando, la Agencia Europea del Medicamento debe decidir si es conveniente o no comenzar a inocular esa tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Su veredicto será clave para que España afronte el paso que ya han dado otros países como Israel, Estados Unidos o Alemania. Pese a todo que indican que acabará aprobando, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se haga. Por un lado, por falta de datos fiables y por otro, por solidaridad con los países que todavía carecen de vacunas. En la tarde nos haremos precisamente esa pregunta. Oye, ¿realmente es necesaria este tercer pinchazo? Y te vamos a presentar a Blanca Betanzos. Tenemos muchas ganas de charlar con ella. Tiene 26 años, es de Lucena del Puerto, en Huelva, y es campeona del mundo de atletismo. Es una bala. O sea, esta tía la ves, ¡pum!, ya no la ves, porque corre muchísimo. Tiene 2 medallas de oro y otras 2 de plata de los últimos mundiales para personas con discapacidad intelectual en Polonia. Suma 13 medallas en su palmarés. También se ha hecho con premios en lanzamientos de peso y triatlón en otras competiciones. El caso es que nuestra amiga Blanca tiene síndrome Down y no puede ir a los Juegos, a los Paralímpicos en Tokio. Vamos a charlar con ellas. Y todos nos reímos un montón. Nos reímos porque, oye, la felicidad es importante, es a no reírse, mejora el suministro de oxígeno, hace que nuestra mente se deshaga en posibles pensamientos negativos, favorece el sistema inmunológico. Hoy en la tarde de COPE queremos saber qué es lo más gracioso que recuerdas, ese momento en el que se te caían las lágrimas. No sé si tal vez por un chiste, la caída de algún amigo, un vídeo, alguna película, algo curioso que viste por la calle. Queremos reírnos. No de tus historias, sino con tus historias. Venga, nos lo cuentas todos. Aitana Naranjo está recogiendo tus mensajes. Buenas tardes, Aitana.
Buenas tardes, Paloma. Pues nuestros oyentes ya se están riendo solo de recordar sus historias.
Buenas tardes, tardes. Todo lo que piense alguien que se haya pegado un buen golpe o yo mismo, eso me pone... Venga, un beso.
Reírse, bueno, el que se cae no le hace tanta gracia. Mira, Aitana ya se está riendo, solamente imaginarse la situación. Oye, nuestras vías de partición en Facebook y en Twitter, nos encuentras en @latardecope o nos puedes enviar un mensaje de voz a nuestro WhatsApp al 607-150602, 607-150602. Y ahora, en la tarde, llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
que Santi Duque es de sonrisa fácil, ¿a que sí?
Claro que sí, hay que reírse, Paloma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y más con tantos niños en casa.
Sí, sí, no, no, con eso no me aburro. Yo recuerdo un día de esos que no te puedes reír en clase, una clase en COU muy pequeñita, en COU a algunos les sonará chino, es segundo de bachiller, ¿vale?
Sí, ¿vale?
De eso que no te puedes reír y con un amigo mío partiéndonos de la risa los dos, terminamos, creo que expulsados y en el despacho del director.
¡Qué sufrimiento!
Estas cosas que pasan.
¿Qué pasa? Es verdad.
Bueno, vamos a contar todo lo que viene en el mundo del deporte en este lunes 23 de agosto con la resaca de la segunda jornada que todavía está en juego. De hecho, hay dos partidos en el día de hoy. No pudieron ganar ni el Madrid, el Barça sí lo hizo el Atleti, que es líder de la Liga, y el Sevilla se puede poner también en lo más alto de la clasificación si consigue vencer hoy al Getafe. Hay noticias de última hora en el mercado de fichajes porque los clubes apuran a 9 días de cerrar el mercado para terminar de hacer las últimas contrataciones. Hay jornada de descanso en la vuelta, pero contaremos también cómo lo está viviendo el equipo Movistar, que es el que más está acosando a Roglic, todo eso y un montón de cosas más. Buscaba el Real Madrid el 6 de 6 hacer la segunda victoria consecutiva en Liga en el Ciudad de Valencia, pero es un estadio que no se le da bien. No pudo el Real Madrid con el Levante.
¡Campaña para gol!
¡Golazo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Dios mío, gol!
¡Dios mío de mi vida! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De campaña! El balón de Vini, mano a mano, mano a mano, Vini remata. ¡Gol, gol, gol!
Mira, mira qué bien. ¡Qué bien, Paco!
¡De Vinicio!
¡Qué bien lo ha hecho!
Toca para Messi, Messi habilita a Vini y al palo gol. Al palo
empezó
gol.
Ganando el Real Madrid, se puso perdiendo 2 veces y al final terminó empatando Miguel Ángel Díaz.
El Madrid dejó de escapar sus 2 primeros puntos de la Liga pese a su buena primera mitad en la que marcó Bale y brilló Isco. Aunque Ancelotti lo advirtió en el descanso, su equipo se relajó y acabó encajando 3 tantos. Pese a todo, el Madrid logró empatar a 2 y a 3 con un doblete de Vinicius. El italiano reconoció que su equipo debe mejorar en defensa y en concentración. Lo peor de todo, además, es que no fue capaz de disparar a portería en los últimos 6 minutos con Bezo bajo palos tras la expulsión de Aitor. Lo mejor, el regreso de Carvajal y Vinicius. No ha sido titular en ninguno de los 2 partidos, pero es el Pichichi. Lleva 3 goles en 2 encuentros. ¿Se merece ser titular?
Escuchamos a Carlos Ancelotti.
2 puntos, yo creo, porque después de una primera parte así buena, el partido antes hemos hecho bien la segunda parte, esta la primera parte fue buena, puede ser que el hecho que la primera parte era bien controlada, hemos entrado en la segunda parte un poco flojo, hemos encajado 3 goles que no es habitual, no es habitual. Defensivamente tenemos que mejorar.
Ancelotti reflexionando sobre esos puntos que considera regalados. Ahora escuchamos enseguida al italiano hablando sobre el rendimiento de Vinicius. Doblete, no salió de titular, marcó, es Pichichi de la Liga con Ángel Correa y hablaba así al término del encuentro.
Muy contento de empezar bien la Liga, de empezar bien los partidos, pero tenemos que seguir la misma línea. Yo sigo trabajando desde el primer día que llegué aquí y ahora no voy a cambiar, voy a seguir trabajando para seguir dando muchas alegrías para Madrid. Sigo trabajando todos los aspectos, no solo la, el trabajo de finalización, trabajo táctico, técnico, trabajo todos los días, trabajo en casa también mentalmente para llegar a un partido como este y poder ayudar al equipo.
Repasamos además a Arantxa Rodríguez los demás nombres propios que nos dejó el Real Madrid en el partido.
Sorprendió Carlo Ancelotti con Isco en el 11 y el malagueño fue de lo mejor del Real Madrid en la primera parte. En la segunda tomó el relevo un estelar Vinicius que acaparó todos los focos con sus 2 golazos. En el lado negativo, los errores de Lucas Vázquez en los 2 goles del Levante y el poco protagonismo de Hazard y Bale durante los minutos que estuvieron en el terreno de juego. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alababa la actuación de Vini.
En 2 partidos marca 3, se pone como jugador muy importante. Yo, como te he dicho, no doy tan importancia a lo que empieza el partido, sino que porque tengo una plantilla que es muy, muy buena. Enfrente, en estos 2 partidos hemos marcado muchos goles. El problema no está ahí. El problema es si Vinicius empieza a titular o no. El problema es si Vinicius no marca. Y Vinicius ha marcado 3 en 2 partidos, entonces tengo que disfrutar toda esta calidad dando minutos a lo que lo merece más.
Todo ante un Levante, José Manuel Segarra, que se confirma como el gran matagigante de los últimos tiempos en la Liga.
Absolutamente, a pesar de que hay una sensación agridulce en el levantinismo, porque marcarle 3 goles al Real Madrid y no ganar, pues es algo que no pasa todos los días. Con Bezo, con los guantes, defendiendo la portería durante 10 minutos, también es cierto que no se da del todo por malo el empate. El Levante de Paco López le ha ganado ya 6 veces a Real Madrid y Barcelona.
No pudo ganar el Madrid, tampoco el Barça, pero sí el Atlético de Madrid.
¡Correa! ¡Se falla Casilla! ¡Correa! ¡Correa!
Correa da la victoria por la mínima, Antonio Ruiz, al conjunto rojiblanco.
El Atlético de Madrid se colocó anoche como líder y es el único equipo de la Liga que ha sumado 2 victorias consecutivas a falta de lo que hoy haga el Sevilla, en un partido ante el Elche que resolvió por la mínima 1-0 en un encuentro sin brillo, pero que tuvo al mismo protagonista del estreno en esta temporada, Ángel Correa, que volvió a marcar y volvió a darle 3 puntos de oro a su equipo. Al término del partido, el Cholo Simeone aplaudía el esfuerzo y el sacrificio de su equipo con las ausencias importantes de Joao Félix y de Luis Suárez, que no está siendo de momento titular, y hablaba, cómo no, se le preguntaba por el fichaje del 9.
Cuando preparamos una plantilla tratamos de prepararla en consecuencia de tener siempre 2 jugadores por lugar, y evidentemente necesitamos un futbolista, buscaremos lo que se pueda llegar, y si no, encontraremos alguna solución, como siempre lo hemos hecho desde que estoy hace 10 años.
Lo decía Antonio, el Atlético es el líder de la Liga. Si no lo soluciona hoy el Sevilla, que se puede poner también en lo más alto de la tabla. José Manuel Oliva.
Tiene novedades y muchas el Sevilla para el partido de esta tarde en Getafe. Por ejemplo, 3 de los nuevos. Rafa Mir, el delantero ex del Huesca. Además de Augustinsson y del argentino Montiel, están en la convocatoria de Julen Lopetegui. También recupera a 3 hombres que han pasado el COVID el técnico del Sevilla. Rakitic, al guardameta Bono y a Suso. Y Lamela, autor de 2 goles en el primer partido, podría ser incluso titular. Sobre el objetivo de pelear por esta Liga, ha dicho esto Lopetegui.
Y ahora lo que trataremos es de afrontar la exigencia de la nueva temporada con la máxima ilusión, la máxima ambición, y el repetir y el ser capaz de conseguir los objetivos que hemos conseguido estos 2 años van a ser, es complicadísimo, muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Esta tarde a las 8, Getafe-Sevilla, y en el Barcelona la noticia es que ya hay acuerdo con uno de los capitanes para la rebaja salarial, Víctor Navarro.
Con Jordi Alba, segundo capitán del Barça que acepta ayudar al club, se rebaja un 25% del sueldo de esta temporada y se difiere también parte de lo que debe percibir para cobrarlo en los próximos años. Recordamos que tiene contrato hasta el 2024. Piqué y Alba ya han dado el ok y, según ha podido saber Deportes Cope, mañana a las 11:30 habrá una reunión en la ciudad deportiva entre Mateo Alemany y los representantes de Sergio Busquets y Sergi Roberto. Los dos tienen predisposición en ayudar al club y también en el caso de Roberto se hablará de su renovación.
Habrá que ver si se pone o no se pone el Sevilla líder esta noche, pero para ver todo el fútbol lo que tienes que hacer es lo que te cuenta ahora mismo Gema Santos. Gema.
Hacerte de Movistar como somos nosotros, Santi, y más ahora con su nueva fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol ahí para que disfrutes de la Liga, también de la Champions y, por supuesto, con Movistar la programación más exclusiva. Y siempre con ellos también la mejor fibra 5G y datos infinitos. Pues todo esto encima ahora en Movistar a mitad de precio durante 3 meses. Sí, a mitad de precio. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas a un Samsung Galaxy S20 FE por 0 € al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Getafe es el rival del Sevilla esta tarde a las 8 en el Coliseum, un equipo que ha protagonizado una de las noticias del mercado de la mañana, Gema Santos.
Porque Marco Cucurella deja el conjunto azulón y se marcha al Brighton, a la Premier. Y es que el Brighton ha pagado, Santi, ya los 18 millones de su cláusula de rescisión, que era lo que pedía el presidente Ángel Torres, porque él se ha negado a negociar. De esos 18 millones que ingresa el Getafe, por cierto, 1.8 es para el Barça, que se reservó un 10% de la venta, recuerdo. Cucurella no va a estar esta tarde noche en el Coliseum, porque además el club club le había dado 10 días de vacaciones. Mitchell recupera Timor, Vitolo apunta a titular, el público va a volver al Coliseum 17 meses después y enfrente el Sevilla, un equipo que aspira a la Liga y a todo, según Mitchell.
Un equipo muy bien formado, un equipo con futbolistas de un excelente nivel que renueva parte de la plantilla y cada vez...
Un Sevilla temible que esta tarde, como decimos, se puede poner líder y a las 10 de la noche cierran esta segunda jornada en el Sadar, Osasuna y Celta, última hora del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Todos disponibles por parte de Yagoba Arrasate, recuperados Saridane y Cote, han logrado salvar el susto de Lucas Torro y Rubén García y la última incorporación, Manu Sánchez, también disponible. El objetivo, dice Yagoba Arrasate, que es crear más ocasiones de gol para buscar esa primera victoria, por cierto, con el 33% de público en el Sadar.
¿Y por dónde pasa la última hora del conjunto Vigués, Santi Peón?
Estamos, Santi, en la jornada número 2 y el Celta ya tiene para esta noche en el Sadar a un sancionado, que es Hugo Mayo, a dos lesionados, Fontán y Miguel Baeza, y a un tocado, Josef Aidó. Todo ello en el día en el que el Celta cumple 98 años.
Ayer, además de la victoria del Atlético y del empate del Real Madrid, ganó la Real Sociedad al Rayo Vallecano, Mauri Diáquez.
Triunfo justo pero sufrido de la Real ante un buen Rayo en la vuelta del público a Anoeta con 8.000 fieles. El equipo de Imanol volvió a padecer defectos del pasado como el poco tino cara al gol que casi le cuesta el partido. Un Mikel Oyarzabal en plan ídolo absoluto hizo la diferencia desde el punto de penalti. Por cierto, contratiempo y en Zubieta, ya que William José se ha retirado del entrenamiento con dolores en el pie derecho. Si es grave, podría complicar su pase al Betis, o igual ha sido todo una pantomima.
Bueno, pues veremos si es una pantomima o no, pero desde luego el Betis, Isaac Escalera, aprieta por el fichaje del brasileño.
El Betis tiene muy avanzada la contratación de William José. Lleva negociando varios días con la Real Sociedad y de esta forma llegaría el delantero que tanto ha reclamado Manuel Pellegrini. El brasileño recalaría en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria de unos 8 o 9 millones de euros. La negociación está en su recta final y pese a tener otras ofertas del extranjero, el ariete quiere jugar en la Liga.
Y además nos cuenta Roberto Arrillaga desde Vitoria que el Alavés ficha a Miguel de la Fuente. Recuerden que procedía del Valladolid, jugó cedido en el Leganés la pasada temporada, quería jugar este año en primera y recala en el conjunto alavesista. Y nos vamos hasta Cádiz porque ¿quién está cerca de llegar al conjunto gaditano, Rubén López?
El rumano Florin Andone, que vuelve a la Liga Española después de su exitoso paso por el Córdoba y por el Deportivo de La Coruña, llega cedido del Brighton, está pasando hoy el reconocimiento médico y esta tarde seguramente el Cádiz haga oficial la cesión del delantero de 28 años internacional con Rumanía.
Las imágenes vergonzosas del fin de semana, afortunadamente, no son en la Liga Española, es en el país vecino. ¿Qué pasó en la Liga AN, Carlos Saez?
Una auténtica vergüenza, Santi, lo que ocurrió anoche en el partido entre el Niza y el Olympique de Marsella. En el minuto 75, con el partido 1-0, los ultras del Niza lanzaron botellas en uno de los corners y Payet, jugador del Marsella, devolvió una de las botellas a la grada. A partir de ahí, invasión de los ultras al campo, más lanzamiento de objetos e incluso algunas agresiones a futbolistas. El juego estuvo detenido durante 90 minutos antes de ser suspendido, ya que los jugadores y el personal del cuadro marsellés se negaron a jugar lo que restaba de partido. El próximo miércoles los dos equipos están citados por la Liga para ver qué ocurre con el resto de partidos y con las posibles sanciones.
Y por cierto que este fin de semana también son noticia Cristiano Ronaldo y Leo Messi, David Jiménez.
Sí, en Francia todos coinciden en que este fin de semana Messi debutará con la camiseta del PSG. Sería el domingo en casa del Reims y es muy posible, Santi, porque Pochettino dijo que Leo está a buen nivel físicamente. En cuanto a Cristiano, ayer fue suplente, salió en el 60 ante el Udinese y en Italia todos apuntaban a que el portugués podría haber pedido no jugar para buscar destino lejos de Turín. El vicepresidente de la Juve, Nedved, lo negó tajantemente y dijo que Cristiano se va a quedar en la Juve.
Y además en segunda división tenemos que repasar la jornada y lo que queda por disputar. Javier Herrero.
Cuatro partidos ayer en segunda división, Santi. Abrió el día el Málaga en la Rosaleda con un empate a 2 contra el Ibiza. Por su parte, el Eibar cayó en Ipurúa por un gol a 0 frente a la Ponferradina. El Girona y Las Palmas no pudieron pasar del empate a 0. Y el día lo cerró el actual líder de la segunda división, el Huesca, que se impuso por 2-0 al Cartagena. Por lo demás, hoy se cierra la jornada con el Mirandés Amorebieta a las 8 y el Leganés Burgos a las 10.
Y viene Gema Santos con un mensaje muy importante de Berti. Gema.
Y tanto que es importante, más que nada por todo el dinero que nos ahorramos con nuestros amigos de Berti. Mira lo que han preparado para nuestro seguro de coche. Ahora mismo, en cuanto lo contrates en berti.es, lo vas a hacer por solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti por 180 euros al año. Y además, con ellos ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es etapa de descanso, o jornada de descanso, mejor dicho, la Vuelta a España, pero nos cuenta Eri Frade cómo llega la carrera a esta décima etapa que se disputa mañana, Eri.
Exhibición de Caruso aparte, la subida a Belefique sirvió para hacer una radiografía perfecta de cómo está la Vuelta. Roglic y Mas es el mano a mano a día de hoy. Luego vienen en otro vagón los demás favoritos y en ese vagón no están ya ni Richard Carapaz ni Mikel Landa, que no han tenido opción de coger la forma en carrera y van a tener que reconfigurar su papel. Roglic le saca 28 segundos a Mas, 1.21 a un sacrificado López, 1.42 a Haig, que pasa a ser el hombre fuerte de Bahrein.
Quedan todavía etapas por delante para que ocurra de todo. Hoy ha hablado uno de los protagonistas, uno de los españoles que quiere quitar a Roglic el liderato, Kike Iglesias.
Que no es poca cosa. Ha madrugado Enric Mas para atender a la prensa a las 9.45, después suave entrenamiento aquí por Almería antes de la etapa de mañana camino del Rincón de la Victoria en Málaga. Enric Mas, que no ha estado en otra igual, espera luchar, pero no solo por el podio, sino por ganar.
Salimos a ganar la Vuelta, sí que es verdad que una segunda y una tercera posición en una grande para un equipo es muy buena, ¿no? Pero también sería mejor un primero o un tercero, un primero o un segundo. Veremos qué pasa. También sabemos que Primoz es un corredor muy fuerte y viene de ganar las Olimpiadas de contrarreloj, así que tendremos que intentar distanciarlo antes de la última etapa, que es una contrarreloj larga y que ahí nos puede sacar algo de tiempo.
Hoy estamos también muy pendientes del golf, porque Jon Rahm aspira a todo en el Northern tras Juanma Moreno.
El viernes el vizcaíno repitió vuelta de -4 por segundo día seguido y se fue hasta -16 para ponerse co-líder con Smith. No acabó ocupando el trono en solitario por un pad de 9 pies que pasó rozando el último hoyo. El desenlace del Northern Trans ha tenido que posponerse hoy lunes por motivo del huracán Henry.
Bueno, pues toda la suerte a Jon Rahm, y hablamos también de tenis porque ha ocurrido algo con esa lesión de Rafa Nadal. ¿Quién le ha superado, Sofía Pérez, en el ranking?
El Zverev, que se proclamó campeón del Masters 1000 de Cincinnati tras ganar al ruso Rublev en dos sets por 6-2 y 6-3 y ascendió al cuarto lugar de la clasificación mundial, desplazando a Rafa Nadal a la quinta casilla de la clasificación que lidera Novak Djokovic.
Recordemos que Rafa Nadal anunció el pasado viernes que no va a competir más en este año 2021, lo que deja despejado el terreno ante la lesión también de Roger Federer a Novak Djokovic. Ahora mismo empatados los tres a 20 Grand Slam, Djokovic, Nadal y Roger Federer. Y además estamos, después de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio, estamos ya en la cuenta atrás para que comiencen los Paralímpicos también en la capital japonesa. El enviado especial de la cadena COPE es Luis Munilla.
A esta hora estará mañana en marcha la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, sin público por la pandemia, pero con el emperador Naruhito en el palco. Los 142 deportistas españoles buscan superar las 31 medallas de Río y dos aspirantes a metal son los abanderados Ricardo Ten y Michelle Alonso. La nadadora canaria lo vive así en las horas previas.
Yo estoy súper contenta, muy emocionada y con ganas de competir, pero aparte de ir a la ceremonia, coger la bandera con Ricardo Ten y pasear con todo el equipo ahí en el estadio, que va a ser increíble el momento.
Este fin de semana también tuvimos una de las pruebas clásicas del Mundial de Resistencia de Motor. Tuvimos protagonismo español y nos cuenta lo que pasó Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido unas 24 horas de más donde hemos tenido un español en el podio en la categoría GT Pro. Ha sido Antonio García, que ha terminado segundo a solo 40 segundos del Ferrari ganador. Victoria en categoría absoluta de Toyota, cuarta consecutiva. Esta vez el que parecía coche maldito, el coche 7 de Pechito López, Nakajima y Conway, se impuso al coche 8 de Toyota. Y también contarte que por primera vez ha sonado un Fórmula 1 en las 24 horas de Le Mans. ¿Y quién lo ha llevado? Pues una leyenda, Fernando Alonso con su Alpine.
Y estamos también muy pendientes del fútbol sala, porque está la selección española de Fede Vidal, Carlos Ganga, preparando ese Mundial de Lituania de septiembre.
Y ayer empató 4 contra Argentina en un partido loco. Ganaba España al descanso 2-1, la albiceleste se puso 2-4 y en los últimos minutos Adri y Borja consiguieron igualar el marcador. El equipo de Fede Vidal disputará ahora un torneo cuadrangular en Jaén la próxima semana contra Guatemala, Vietnam y Japón, los que serán los últimos partidos amistosos antes del Mundial de Lituania.
Recordemos que esto empieza el 12 de septiembre, que termina el 3 de octubre en Lituania, y que España busca abordar la tercera estrella, dos veces campeón del mundo, uno de los favoritos, España, que buscará ese título mundial en Lituania a partir del 12 de septiembre. Hasta aquí, Pilar, el repaso de la información deportiva en este lunes.
Gracias, Santi. Un abrazo fuerte. Ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Paloma, la compañera que presenta la tarde en COPE es Paloma, porque Pilar está de vacaciones, así que a Paloma un beso muy grande también. Por eso se reía, digo, al principio no sabía por qué se reía, pero bueno, estas cosas que a veces pasan en directo, menos mal que tengo aquí a Carlos Miguel.
Pero es que se nota que es directo, así no es un programa grabado de verano.
Claro,
pero
bueno.
Pues normalmente si fuera un enlatado de estos, es que todo sale perfecto, ¿no?
Estas cosas pasan en directo, claro que sí. Bueno, estamos repasando lo que nos dejó anoche la radio. Por la noche, en el tramo final de Tiempo de Juego, escuchábamos el análisis que se hacía con Joseba en el tertulión de la victoria del Atlético de Madrid y del empate del Real Madrid.
Pues nada, ha llegado ya el tertulión en el que hay muchísimas cosas que hablar y hay muchísimos integrantes, así que voy a empezar preguntando al director de Tiempo de Juego. Hola, Pago, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
Estoy epatado por lo de Vinicius, o sea, yo jamás esperaba esas dos definiciones, que Dios me perdone.
Ha sido dos goles extraordinarios, ¿eh?
Definiciones de Ronaldo el Gordo.
Totalmente. ¿Cómo será la cosa con el pobre Vinicius, que en la reacción hemos dicho todo, le ha dado a uno del Levante?
¿Te acordáis del anuncio que él ya es de viejunos, de la potencia sin control no existe? Bueno, pues hoy ha existido la potencia con control, que es lo que ha hecho Vinicius, o el hermano de Vinicius.
Primero, me acaban de pasar la portada del Equipo mañana, que dice Vinicius Balón d'Or, Balón de Oro.
¿Sí?
Y me acaban de pasar la portada de Globo, que es Pelé ya tiene heredero, Vinicius.
El año pasado se carga, para mí, él, al Atalanta en octavos y al Liverpool en cuartos.
Totalmente.
En Champions, con 20 años, que luego, claro, ha fallado tantos goles que nos quedamos con el cachondeo.
Pero, chato, es que a 20 años, Paco, en el área, Raúl, Ronaldo, a 20 años en el área, son contados.
El Atleti Madrid ha ganado después de un fallo horroroso de...
Sí, horroroso, y el partido horrible y prácticamente insoportable. Y realmente...
Pero tal cual, tal cual lo están diciendo.
O sea, con el homenaje del principio. Ha sido lo mejor del partido. Lo mejor del partido, ha sido un ladrillo terrible.
Tiene que estar agradecido a un tío que le ha situado permanentemente en la lucha por el título, permanentemente en Champions, la ha revitalizado, económicamente lo ha saneado. Pues ya está, estadio nuevo, todo el mundo feliz. Ahora, desde fuera, hay muchos partidos que son un truño horrible.
Entonces, que el Barça, el Atleti y el Madrid van a estar ahí metidos, ¿es así? ¿O que lo veis peleando el descenso?
Bueno, pues es lo que hablábamos en el tertulión anoche sobre la actuación del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con un Vinicius que ya decía Paco que le había dejado casi hechizado y por el que hoy Juanma Moreno preguntamos en la encuesta.
Así es, Santi, pues mucha gente está participando en la encuesta de hoy y ya llevamos más de 3.000 votos. Ya sabéis que podéis participar a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. La pregunta de hoy es, ¿tiene que ser Vinicius Junior titular en este Real Madrid? Hemos planteado tres opciones. La primera, sí debe ser por Bale. La segunda, sí por Hazard. O la tercera, no debería ser titular. En estos momentos, el 52% de los oyentes cree que debe ser titular por Hazard, el 32% que no debería ser titular y el 15% restante que sí debería ser titular por Bale.
O sea que un 67% sumando dice que Vinicius debería ser titular, aunque es verdad que evidentemente lo preguntamos después de hacer doblete ayer y después de marcar en la primera jornada. Bueno, pues Vinicius era protagonista ayer en los micrófonos de Movistar al término del partido.
¿Cómo definirías lo que ha pasado en el partido, sobre todo en la segunda parte? Buenas noches.
Un partido con muchos goles, muchos espacios. Pero tenemos que salir de aquí con buenas sensaciones, que hemos jugado bien y una mala suerte nuestra ahí, acabamos encajando un gol. Pero tenemos que seguir así, concentrados para no llevar goles como eso.
Sí, porque el partido se pone de cara muy pronto con el tanto inicial de Gareth Bale, pero ¿qué pasa en ese inicio de la segunda parte, en los primeros 15 minutos donde el Levante remonta?
Muy complicado el inicio de temporada, siempre un poco más difícil para arrancar. Entonces creo que fue eso. Tenemos que que volver para a segunda parte como volvemos contra a Alavés, mais concentrado, mais atento para ganar o partido, e assim que pensa a segunda parte.
Das por bueno o ponto? Das por bueno o ponto, tendo em conta todo o que ha passado no partido?
Para Madrid nunca é bueno o ponto 1. Entonces, creo que tenemos que seguir mejorando para sumar de 3 en 3.
Ahora háblanos de tu partido, ese pase de Casemiro, pero esa velocidad para definir y sobre todo la definición del segundo gol que marcas. ¿Qué buscabas? ¿Cómo lo has hecho?
Estamos entrenando mucho para hacer lo de marque. Y Mister me pidió, hice, y Casemiro puso un buen balón para que yo puse a hacer el gol. Y el segundo ahí...
Hay gente que dice que quería centrar Vinicius. Él, yo creo que dice que busca el remate y que está trabajando mucho el remate en la definición, que es una de las cosas que más se le ha criticado al brasileño. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy, muy, muy buenas tardes. Qué alegría reencontrarnos, gente. Oye, que el mes de agosto no es cosa pasada. Que va, el mes de agosto tiene todavía mucho que decir y en la tarde te lo vamos a contar. Te contamos cómo ha sido la convivencia con el virus tras el fin de semana. Algunos siguen sin entender que la vacuna no te protege totalmente de la enfermedad. Hoy estaba previsto que la Agencia Europea del Medicamento aprobara, bueno, pues esa tercera dosis, ¿no? Según fuentes que ha conocido COPE, lo vamos a conocer los próximos días, se va a pronunciar durante los próximos días. No apartaremos la mirada de Torrejón, donde siguen llegando aviones españoles con ciudadanos afganos, y de Afganistán, donde la situación cada vez es más tensa. La ministra de Defensa acaba, fíjate, de declarar que afirma el riesgo de atentado en el aeropuerto de Kabul es un riesgo que es real. Bueno, ¿qué pensará de todo esto, fíjate, Saturnino de la Fuente? El león es que se ha convertido en el hombre más viejo del mundo con 112 años. Y también te vamos a dar otro nombre esa tarde. Se llama Blanca Betanzos. Blanca tendría que estar en Tokio para celebrar los Paralímpicos, pero nació con síndrome de Down y no le permiten competir. Y eso que la cría es una bala en la pista de atletismo. Como ella dice, soy especial, pero no diferente. El verano, como todos los años, está dejando imágenes que la historia se encargará de subrayar en rojo, pero también hemos vivido grandes momentos para la solidaridad de la gente. De la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que hay un altísimo riesgo terrorista en el aeropuerto de Kabul. Es una situación real, una situación que comparten las tropas norteamericanas como las nuestras que se encuentran allí. Las tensiones en el aeropuerto, en ese lugar, allí en Kabul, se han acrecentado debido al tiroteo sufrido esta mañana. Un guardia afgano ha fallecido y otras 3 personas han resultado heridas. En el altercado han estado implicados soldados estadounidenses y alemanes. Esto no ha detenido las evacuaciones ni las aglomeraciones de gente. Miles de personas siguen buscando huir del país. El ejército de tierra español ha desplegado en el aeropuerto afgano un equipo de operaciones especiales dirigido a apoyar los trabajos de evacuación de los colaboradores afganos y del personal de la delegación española. 2 aviones vuelan ya hacia Torrejón y llegarán al campamento de la base a lo largo de esta misma tarde. Desde que arrancó la operación de evacuación de los afganos, que han colaborado estos años con España, ya han llegado a España 7 aviones, 4 españoles y otros 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. Los últimos en llegar han sido las 177 personas que iban a bordo de un Airbus que aterrizaba esta noche. Con el resto de sus compatriotas afganos estarán en las carpas preparadas en Torrejón una media de 72 horas desde su llegada antes de ser trasladados a otros países de la Unión Europea o a centros de acogida aquí en España. ¿Y luego qué? Esa es la pregunta que nos hacemos a esta hora de la tarde. ¿Y luego qué? Voy a saludar a Juan Andrés Ruber. Compañero, buenas tardes, Juan Andrés.
Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy buenas tardes.
Vamos a destacar lo primero, Juan Andrés. Bueno, ¿cómo funciona ese sistema de acogida en España? Si una vez que se ha presentado la solicitud de asilo, la persona es derivada al programa de primera acogida temporal. Y que decíamos tiene una duración máxima de 30 días. ¿Y luego qué?
Sí, es un periodo, Paloma, en el que se hayan cubiertas, digamos, las necesidades básicas. Mientras se va decidiendo esa admisión a trámite de la solicitud de asilo, se le asigna una plaza en el llamado sistema de acogida en un centro o en un piso controlado por el Estado. Los ciudadanos que piden refugio en España intentan entrar cuanto antes en los diversos centros de acogida y en estos momentos hay disponibles 3.000 de las 9.000 plazas que integran toda esta red estatal. Y del total de plazas, 400 son gestionadas por el Ministerio de Migración y el resto de plazas se encuentran subcontratadas por 17 ONGs. Y durante todo este proceso, los refugiados entrarán en un programa de acompañamiento jurídico, psicológico y social en relación con las necesidades particulares de cada persona. Y esta nueva fase dura hasta que su solicitud de asilo sea aprobada o denegada. Y está prevista para 6 meses, aunque si llega más tarde tienen derecho a permanecer en ese sistema de acogida hasta que su petición sea resuelta.
Esta mañana escuchamos precisamente a la responsable del Cruz Roja en el programa de Herrera, hablando precisamente de un poco de cómo llegaban estos ciudadanos afganos a Torrejón, ¿no? Lo cansados que venían de un larguísimo viaje, sobre todo los niños, no tenían ganas ni de hablar. Juan Andrés, a partir de aquí la gestión de una petición de asilo suele tardar en torno a un año más o menos. Después, en el caso de ser favorable dicha solicitud, ¿qué pasa con esta persona?
Bueno, pues en el caso de que sea favorable esa petición, el refugiado recibe de inmediato la autorización de estancia y permiso de trabajo en nuestro país, en España, y también ayudas económicas en el caso de que las precisara para completar su proceso de autonomía laboral y personal. En caso contrario, Paloma, pues la ley prevé que se salga de ese sistema de acogida y que pueda ser derivado, por ejemplo, a los servicios sociales o a recursos alternativos para cubrir esas necesidades básicas en función, recordemos, de la situación que tenga cada persona en ese momento.
Uh-huh. Afganistán, Juan Andrés, es uno de los países del mundo con más refugiados, pero pocos piden asilo aquí en España. Sorprende un poco eso, ¿no? No es una comunidad demasiado grande aquí en nuestro país. ¿Cuántos afganos viven entre nosotros?
Teniendo en cuenta además la peculiaridad concreta de este país de Afganistán, en España, por ejemplo, residen 799 afganos ahora mismo, de los que 599 son hombres y 200, una cuarta parte del total, mujeres. O sea, más de la mitad de ellos están empadronados sobre todo en municipios de Cataluña, también de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Tú lo has dicho, Paloma, los refugiados afganos son una de las nacionalidades prioritarias a la hora de recibir protección junto a sirios y venezolanos, pero, como bien has dicho, en España, de momento, pues no hay muchas solicitudes de asilo. De hecho, prácticamente creo que son la mitad, si no me equivoco, de los que han llegado han solicitado esa petición de asilo. Esperemos que en las próximas horas, pues todas esas personas acaben solicitando esa petición para que se pueda resolver su situación de cara a los próximos meses que van a estar en nuestro país.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurre ahí en Torrejón y sobre todo el futuro de estos ciudadanos que huyen con el temor en los ojos, con el dolor en los ojos de su tierra. De su país. Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, compañero.
Un placer. Buenas tardes,
Paloma. Los próximos minutos en la tarde nos va a gustar muchísimo. Vamos a disfrutar muchísimo viendo tu dentadura. Y dirás, ¿se han vuelto dentista? No, odontólogos. No, nada tiene que ver con eso. Es que nos gusta mucho verte reír. Todos nos reímos como muestra de felicidad. Y es que reírse es muy sano, mejora el suministro de oxígeno, hace que nuestra mente se deshaga de posibles pensamientos negativos, favorece el sistema inmunológico. Hoy en la tarde de COPE queremos saber qué es lo más gracioso que recuerdas. ¿Qué es lo que más te ha hecho reír? ¿Una película? Mira, hablando de la película, yo la vida de Brian tiene momentos absolutamente hilarantes. Bueno, ese momento en el que, bueno, pues se te caían las lágrimas. No sé si un chiste, la caída de algún amigo, un vídeo, algo curioso que viste en la calle. Queremos reírnos con tus historias y nos lo tienes que contar, o mejor dicho, lo tienes que contar a Aitana Naranjo, que es quien está recogiendo todos tus mensajes que nos cuentan los oyentes.
Paloma, pues estamos recibiendo muchas historias y historias muy diferentes. Escucha
ya,
lo que
ya os, ya os adelanto que Aitana es una niña que nunca se ríe. Yo me callo.
Os vais a dar cuenta. De hecho, me gustaría encontrar una risa contagiosa hoy en el programa.
Como la tuya.
Un oyente, sí. sí, o sea, a mí me suelen decir que es bastante contagiosa.
La tuya es muchísimo.
Quiero buscar a alguien, encontrar a alguien que me haga competencia. Así bueno, que lo espero esta tarde.
Pones el listón alto, ¿eh? Y sí, ahora sí, ser lunes sí. Y 23 de agosto. No te cortas.
Lo dicho.
Bueno, pues sonrisas contagiosas de esas que digas, no me puedo, por favor, creer que esta persona, ¿en qué momento va a parar de reírse? Bueno, ¿y qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, escucha lo que ha recordado esta oyente.
Hola, gente. Esta es una historia de hace unos 30 años que no he podido olvidar. Yo, que soy del País Vasco, que la gente canta fantástico, llego a Canarias, entro con mi marido en una iglesia llena de ancianas, se ponen a cantar. Nunca en mi vida había oído desafinar tanto. Me empezó a entrar la risa, empecé a llorar, no me podía mover de allí y terminé saliéndome de la iglesia porque es que era imposible aguantarme la risa de cómo desafinaban. Porque además ellas estaban orgullosísimas y cantaban bien alto.
Es que además basta precisamente que no puedas reírte en alto.
Para que te rías y no puedas aguantarte.
Y ya se convierta en algo casi sí, nervioso.
Imagínate, sí, Paloma, sí, sí. Estar en una misa y decir, no puedo más, o sea, no puedo dar risa y me tengo que salir.
Me tengo que salir. ¿Cómo cantan estas mujeres?
Sí.
Hay más risas de
bueno,
los oyentes
claro que hay
de
más
la tarde.
Risas. O sea, bueno, yo no sé, Paloma, si recordarás los carnavales, las fiestas. Y bueno, es que lo cierto es que nuestros oyentes recuerdan muchas risas en estas situaciones.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver, yo una de las cosas más divertidas que recuerdo son unos carnavales en las que mi marido se disfrazó de Batman, pero era un Batman o de ninja. Y el gorro, no sé cómo se lo puso, bueno, el caso es que parecía Quasimodo. ¡Qué risas! O sea, me pasé toda la noche, vamos, menos mal que sabe que le quiero mucho, pero es que era divertidísimo. Bueno, feliz tarde.
Claro, feliz tarde, amiga. Ese es el problema de las fiestas de disfraces, o sea, tú te puedes disfrazar, pero a ver si claro. La gente sabe de qué vas disfrazado.
Claro, interpreta correctamente
claro,
el disfraz
personaje,
que llevas,
porque
claro,
si no puedes parecer algo bastante esperpéntico.
Normalmente, además, los españoles que somos muy de coger el primer trapillo que encontramos y que adaptamos mucho las cosas,
tal
porque
cual.
Somos así como
y
muy...
Y reciclamos
claro,
lo que sea,
sí, sí,
el
no,
papel higiénico, pues,
si yo te
de
dejo.
Momia, de novia de todo.
De lo que sea. Y luego eso es verdad que quien asiste a ese carnaval dice, pero bueno, ¿y este señor, esta señora, de qué va?
Exactamente.
O te acercas, ¿no? Y preguntas, perdona, ¿cuál es tu personaje? Sí. ¿De qué vas disfrazado? Es verdad. Yo recuerdo un vídeo que me enviaron cuando estábamos, pues estaba yo teletrabajando hace un mes y pico. Me lo envió uno de mis hermanos. Yo creo que eran norteamericanos por la forma en la que iban vestidos y la forma en la que cómo se movían. En una playa, una pareja que él se está declarando a ella. Y luego va una amiga, que la mujer pues no se mueve con cierta agilidad en la playa, intenta filmar con el móvil el momento de la pedida. No hacía más que tropezarse y caerse en la arena. Mira,
es que hay gente
momento,
también muy torpe en esta vida.
Pobrecilla. ¿Qué no momento? ¿Qué momento? Yo hoy en casa sola riéndome, grabé la risa, se la envié a mis hermanos, digo, perdonadme, digo, estoy fatal, pero es que era un viernes además.
Bueno,
digo,
bueno.
Es que esto
yo
para mí
un
es
viernes
terapéutico.
Con la risa floja, de decir, ya no puedo más de la semana, ya o me río o lloro.
Terapéutico. Hombre, el mundo de las caídas despierta mucha
sí,
risa.
Sí, de hecho,
cuando no te caes tú.
Es otro de los clásicos que, bueno, nos produce a todos esa risa de no puedo parar de reírme. Escucha la historia de este oyente.
Muy buenas. Buenas tardes, Mariano Santander. Pues mire, estaba yo sentado en un banco un día de verano y, bueno, pues venía una chica por el flanco derecho. La verdad es que bastante bien de ver. Se la veía sana, vamos. Y venía en chancletas. Bueno, pues tropezó la mujer, se le dobló la chancleta. De pie,
es
me acuerdo,
que son
pie
muy
derecho. Bueno, pues cayó con todo el equipo. Se pegó un tabanazo. A Dios gracias, no se hizo nada. La gracia me hizo que la tía se levantó de un río, medio mareada. La ayudé como buen ciudadano. Y la pregunté, ¿qué tal estás? Y todavía me dice, ¡uy, qué vergüenza! Me he caído en medio de la calle. Y digo, pero bueno, cálmese, no pasa nada. Que todo el mundo nos caemos y tal. ¿No? Y casi marchó cojeando. Más por vergüenza que por la situación del golpe que se pudo dar.
Claro.
Es una anécdota que viví hace tiempo.
Claro, Mariano. Claro, Mariano. Es que lo importante en las caídas es no perder la dignidad.
Claro. Y levantarse con
lo que enseñes,
la frente en alto y decir,
enseñes
aquí
lo que
no ha pasado
enseñes,
nada.
Nosotras enseñemos lo que enseñemos. Hay que levantarse con mucha dignidad, efectivamente. Y luego intentar también no estar con un móvil hablando con alguien. Que yo, no. El último percance que tuve, iba hablando y a la vez...
Yo tengo algún audio mandado de... Uy, casi me caigo. caigo por la calle.
Pues yo no, yo me torcí el tobillo y era por el teléfono. ¿Pero cómo estás? Y yo, mal, muy mal, muy mal, déjame, muy mal, pero déjame. Pues así. Hay que mantener un poco la compostura.
Sí.
Bueno, recuerda que puedes escribirnos en Twitter y en Facebook. Estamos en @latardecope o también puedes enviarnos tus mensajes de voz, sobre todo con esa sonrisa contagiosa que es lo que está pidiendo Aitana en esta tarde de lunes. Y el número al que debes enviar el mensaje de voz, pues ya sabes, el WhatsApp de la tarde, 607-607-150602. Invitado por don José Benyure fui, con un día hermoso, iluminado por un brillante sol de invierno, a visitar la exposición de los envíos de los pensionados de la Academia Española de las Bellas Artes en Roma. Este texto, así leído, bueno, puede que no te diga demasiado, no signifique mucho para ti, pero es como si abriera la portada del ABC de un 8 de febrero de 1909, es decir, hace 112 años. Ese día en el que el diario hablaba de la visita de la reina Margarita a Roma, a la Academia de Bellas Artes española, ese día nació el leonés Saturnino de la Fuente, un hombre que se acaba de convertir en el hombre más mayor del mundo. Así como suena, el hombre más longevo, certificado por el libro Guinness de todos los récords. El que hasta entonces tenía ese récord era el puertorriqueño Emilio Flores, que ha fallecido el pasado 12 de agosto. Estamos hablando que Saturnino nació durante el reinado de Alfonso XIII... Vivió la dictadura de Primo de Rivera y conoció la Segunda República, la Guerra Civil y la Transición. A Saturnino, hasta ahora me imagino que estará descansando como buen ciudadano, que a estas horas hay que estar escuchando la radio tranquilamente en posición horizontal. Por eso vamos a hablar con su nieto, con Juan Carlos Gallego de la Fuente, leonés de 49 años. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, qué orgullo tener en casa, primero, tener un abuelo tan maravilloso y tan estupendo. Pero bueno, luego aparecer en el libro de los récords, pues también tiene su punto.
Pues sí, supongo que sí. La verdad es que nosotros ya como año a año, él sigue cumpliendo años y a nosotros nos sigue, bueno, al mismo tiempo sorprendiendo, pero como que nos vamos habituando. Pero bueno, basta que ahora todos los medios pues os intereséis por el tema, pues parece que sí, claro, como que es todavía más importante.
Pero, Juan Carlos, es una suerte disfrutar de un abuelo tantísimo tiempo. Fíjate, este último año y medio que llevamos, además, bueno, con tanta tristeza, con tantas familias que han perdido al mayor de la casa, que han perdido a los abuelos. Juan, poder disfrutar de tu abuelo en casa, eso es un regalo de la vida. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está Saturnino?
Pues está bien. Mi abuelo vive en la actualidad con una de sus hijas, que es una de mis tías, uh-huh. y hablé esta mañana hablé con ella, ¿sí? Pues para preguntarle cómo estaba el abuelo y para comentarle eso que iba a hablar de él en la radio, y me dijo que bien, que comiendo bien y durmiendo bien también, que lo único que, bueno, pues ya que el tema del habla, pues que cada vez como que se comunica menos, que se va cansando, básicamente.
Bueno, él tendrá sus cosas en su cabeza y él, claro, tiene otros ritmos, tiene otros tiempos, está claro.
Oye, literal.
Claro, la familia, imagino que la noticia la habéis recibido pues con, decías tú, que oye, cada año es una alegría, cada año es una fiesta, ¿no?, el poder contar con el abuelo, con Saturnino. Ya era el hombre más longevo de Europa.
Por lo visto sí, porque el año pasado, cuando se presentó la documentación para el tema de lo del libro Guinness, pues nos dijeron que personas que pudieran acreditar, varones que pudieran acreditar mediante, pues eso, la fecha de por la inscripción de lo del bautismo y el libro de familia, que pudieran acreditar la edad, pues estaba él, y luego que había un señor más mayor, que era un puertorriqueño, que desgraciadamente ha fallecido recientemente.
Hace unos días, es verdad. Oye, ¿cómo es Saturnino? O sea, ¿qué caracteriza a tu abuelo?
Pues era una persona, es una persona bastante, claro, es una persona bastante...
Perdóname, seria. Yo he visto la foto familiar, que además la he visto el otro día, y me pareció magnífico, con un porte estupendo.
Sí, es una persona que hasta recientemente ha caminado muchísimo. Se pegaba unas caminatas, salía todos los días de casa y se recorría todo León dando paseos. Y tiene buen comer, él come de todo. Y bien, y incluso bueno, gusta leer, o le gustaba de leer hasta hace bien poco, leía a la prensa diariamente y le gustaba ver el fútbol.
Ay, el fútbol, su gran afición, ¿no? El fútbol, creo, muy ligado además al fútbol de allí, de vuestra tierra.
Sí, era culturalista de pro y fundador de uno de los clubes de fútbol base más señeros aquí de León, del Puente Castro.
Oye, ¿cuántos hijos tiene Saturnino? ¿Cuántos hijos tiene?
Pues Saturnino ha tenido 8 hijos. Ha tenido 7 mujeres y un varón. El varón, pues no lo hemos conocido casi nadie porque falleció siendo un bebé. O sea que con las que salieron adelante fueron 7 hijas y de las cuales ha habido 14 nietos y hasta la fecha 23 bisnietos.
Bueno, no sé si preguntarte por el tema de las fiestas navideñas. O sea, ¿qué alquiláis? ¿Un hangar? ¿Dónde os vais a celebrar la Navidad vosotros?
Ya, el tema es que ahora con el tema de pandemias...
Sí, ahora no se puede, es verdad.
Pocas celebraciones. De hecho, pues el abuelo ahora está pues como muy muy protegido y todo ese tema de celebraciones o de juntarse pues está muy restringido porque por los cuidados que conlleva, claro.
Pues me parece fenomenal que cuides mucho al abuelo, que eso es una joya, poder disfrutar de un abuelo en casa en estos tiempos que corren. Yo imagino también que habrán vuestros oídos se habrán enriquecido con un montón de anécdotas, de historias que seguro que tu abuelo os ha ido contando durante todos estos años.
Sí, claro, muchas. Yo como mi abuelo, una etapa que coincidí mucho ya siendo yo adulto y bueno, pues de León conocía, bueno, el texto de esas personas que conoce todas las calles del casco antiguo, que es decir, madre de Dios, pero se las conocía todas y bueno, y anécdotas de cómo se libró del servicio militar por los pelos, por un milímetro de altura,
se libró
del servicio militar y trabajando de zapatero en una zapatería debió de caer un avión de la Legión Cóndor en una... encima de un convento que estaba pegado a la zapatería donde trabajaba. Dice que ve el libro por los pelos.
Fíjate.
Cosas de esas.
Y un apasionado, como decías tú, y un artesano que todo el mundo le reconoce, ha reconocido cómo trabajaba, ¿no? Como zapatero allí en León. Pues hay que seguir cuidándole mucho. Pues, Juan Carlos.
Así lo haremos.
Protegerle mucho. Sé que está ya también vacunado, que fue la primera persona que recibió la vacuna allí en León. Y,
probablemente.
Claro, y hay que seguir cuidándole mucho y sobre todo disfrutando de su compañía. Yo me voy a apuntar a vuestro chorizo y a la cecina porque veo que el resultado es absolutamente, la dieta leonesa es magnífica. Gracias,
claro.
Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos y de verdad, da un abrazo muy fuerte a tu abuelo.
De vuestra parte, gracias a vosotros.
Un saludo, gracias. Los oyentes y los espectadores, es verdad que a veces son crueles con el tema de la risa, porque claro, es muy fácil reírse al otro lado, es muy claro.
Claro,
la
pero
risa
cuando
bloca,
eres tú el que está
claro,
detrás de la caída, por ejemplo, en este caso.
Oye, o del traspiés en la antena o en la televisión.
Luego lo recuerdas con una sonrisa. O sea, yo he de decir que las caídas, aunque en el momento lo hubiese pasado muy mal... Luego me río un poco de
ello. Que tendréis que ver, es una pena que no veáis la cara de Aitana porque se estaba... Iba a decir una expresión que no se puede decir, porque no se puede decir. Yo soy muy mal hablada y no se puede decir. Pero es que, bueno, no te puedes imaginar lo que está disfrutando esta tarde. Bueno, que nos reímos, que es muestra de la felicidad y que reírse es muy sano, que además es muy recomendable. Y estamos eso pidiendo esos momentos en los que se os caían las lágrimas de la risa. ¿Y qué han contado los oyentes, Aitana?
Pues Paloma, como estábamos comentando, están los que se ríen de los que se caen y los que, bueno, desafortunadamente siempre están en el suelo.
Hola, gente, Bueno, vamos a ver, sí, Toñi, Madrid. Vamos a ver, mejor que no me ría de nadie. Porque tengo el don de pegarme talegazos cada dos por tres, o de espaldas, o de frente, o de cabeza, y no sé lo que es poner la mano. Yo creo que cuando Dios hizo el reparto de los equilibrios, a mí me saltó. Hala, un besote, chao, chao. Por eso
no se acordó de Toñi.
Se despistó.
Un besote, chao, chao.
Se despistó y Toñi, a lo mejor el tema del equilibrio.
Claro, este es un claro ejemplo de persona que no se ríe de los que se caen, porque sabe perfectamente lo que a ella le espera.
Claro, eso,
entonces,
es, eso es verdad, es inteligente.
Sabe muy bien por dónde ir.
Sí, sí. Oye, y luego hay gente que te ríes porque hay gente que cuesta, que cuenta muy bien los chistes.
Sí, sí,
¿no?
Sí. De hecho, bueno, quiero decir, al final es una tarde de risas, donde seguro que nos vamos a encontrar muchísimos chistes. Y bueno, este oyente nos habla de un grupo de chistes.
Buenas tardes, gente. Pues nada, mira, mi mundo de la risa, por así decirlo, como yo lo llamo, es un amigo y yo, cuando salió esto del WhatsApp, creamos un grupo que le llamamos Chistes, y donde estamos él y yo. Y desde hace años nos enviamos chistes, pero desde hace años. Esto era porque cuando jugábamos a fútbol él y yo, como siempre estábamos en el banquillo, pues empezábamos a contar chistes, nos íbamos al bar de los campos aquellos de Dios, y en los bares empezábamos a contar chistes de ellos y la gente se nos unía, y eso era un cachondeo total, que íbamos a jugar vestidos de fútbol, pero lo que hacíamos era beber cerveza y contar chistes, y nada, mi historia divertida es esa. O sea, un saludo, Joe, porque es el compañero, y un abrazo para todos.
Qué buena combinación, chistes y cerveza. Pero mira, y tenemos una última llamada.
Y tenemos una última, bueno, atención, Paloma, esta anécdota.
Buenas tardes, atención, anécdota. Mira, viaje de novios, recién casados. Llegamos a Atenas, les hacemos las maletas y aparece el inalámbrico de mis suegros. Habíamos metido el inalámbrico de mis suegros y no metimos ni un cargador, ni el del móvil, ni el de las baterías de las cámaras, ni mujeres fotógrafas, ¿sabes? Nada, ni un cargador. Pero teníamos el inalámbrico de mis suegros en Grecia.
Oh, bien, pues estupendo.
Abrazo,
con
gente,
eso en Grecia.
A lo que hubiera dado ya por verte con inalámbrico allí en la Acrópolis. Lo que hubiera dado por verte. Bueno, ya sabéis que todos vuestros momentos de risa, de mucha risa, de mucho descontrol, en facebook.com/latardecope o en el 607-150602.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.